construir Arbaito.
Un Estado totalitario,
les guste o no les guste.
No tengáis miedo de mirar.
La mujer que quiere abortar está movida por Satanás.
Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz.
I have a dream.
No demos un paso atrás. Resistamos y construyamos la mañana que ansiamos en la oscuridad.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan los trabajadores!
Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Con Luisa Iglesias Arvide. Esto es Comuna. Comuna.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Comuna, manual radiofónico de autogestión y resistencia que se transmite aquí en Horizonte Jazz. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide y como cada lunes es un gustazo poder compartir con todas y con todos los habitantes de esta comuna. Ustedes lo saben y cada vez que nos comparten una inquietud o que hay un tema dentro de la sociedad que empieza a llamar cada vez más y más la atención, nosotros queremos conocerlo a fondo y queremos sobre todo conocer a las personas que de manera independiente quieren cambiar nuestra historia y están entrando a estos temas de lleno. Para nosotros es un gustazo en esta ocasión recibir a Frida Flores Ruiz. Ella es licenciada en enseñanza de idiomas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De hecho, ella está en Oaxaca en este momento y es integrante de Brújula Intersexual, coordinadora. Querida Frida, no lo voy a poder pronunciar yo de la manera correcta porque además no me viene bien. Cuéntanos, por favor. Coordinadora de Ixtagavene. ¿Así lo pronuncié bien? No.
Ixtagavene.
Ixtagavene.
Significa flor de loto. Y la flor de loto o el nenúfar, pues es una flor hermafrodita. Entonces, por eso es ese nombre para nuestro laboratorio de nuevas representaciones.
Un laboratorio de nuevas representaciones es algo importantísimo. Bienvenida a este espacio, Frida. ¿Cómo has estado? Y justamente, ¿cómo empezar a hablar de un tema tan interesante como este? Platícanos un poco cómo surge esta brújula intersexual, este laboratorio con tantas ideas, con tantas propuestas nuevas.
Sí, claro. Pues realmente Brújula Intersexual fue fundada en el año 2013 por Laura Inter, que Laura Inter es una chica que nació con un cuerpo intersexual y durante su infancia vivió situaciones negativas y tratables en los entornos médicos, que en el mundo no había otra persona como ella. Bueno, más que nada eso fue lo que le hicieron creer. Ya después de investigar mucho por su propia cuenta, ya en edad adulta, pues decidió crear Brújula Intersexual. Y nosotros trabajamos con personas, con activistas, comunidades intersexuales en México, pero también en Latinoamérica y en España. Y buscamos defender los derechos humanos y mejorar la vida de las personas con cuerpos intersexuales. Y para esto generamos materiales informativos, brindamos acompañamiento emocional a las personas que lo requieren y a sus familias. También hemos trabajado en instituciones de gobierno aquí en México para generar políticas públicas en materia de intersexualidad y más que nada buscamos lograr la transformación de las prácticas médicas y también de las representaciones sociales. Y para esto buscamos llevar a cabo una crítica en torno al sexo y al género y de esta manera incidir en el sistema de salud y también en el sistema educativo para generar alianzas en estas áreas.
Claro, me parece tan importante lo que estás mencionando. Mira, ¿qué te parece si escuchamos una cápsula que hemos preparado para ustedes? Y en un momentito seguimos platicando de quiénes conforman a esta comunidad intersex y ¿por qué estamos en un momento tan interesante para hablar de ello? Pero ahora regresamos.
Sí, claro.
Comuna. No es un tercer sexo, tampoco un tercer género. La intersexualidad es un término paraguas que sirve para hablar de un conjunto de corporalidades posibles. Es decir, Este término permite hablar de la diversidad anatómica con la que algunas personas nacen y que no se ajusta a las definiciones habituales de asignación de sexo binaria de hombre y mujer, que de acuerdo con la CONAPRED, derivan de una interpretación cultural y biomédica de mirar y medir los cuerpos. Intersexual puede ser quien nace con formas genitales típicamente femeninas y cuenta con testículos internos y cromosomas XY, o quien nace con cromosomas XX y un clítoris más grande de lo considerado normal. Lo mismo que un bebé que nace con cromosomas XY y con un falo más pequeño al promedio, además de un orificio uretral en un lugar distinto al glande o con un escroto que está dividido de manera que asemeja más a unos labios vaginales. Estas variaciones corporales conforman la intersexualidad. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021, una de cada 67 personas es intersexual. Esta población ha estado expuesta a violaciones a sus derechos fundamentales, principalmente por las intervenciones médicas no consentidas y también por estigmas de orientación sexual. Sin embargo, una persona intersex se puede identificar como hombre o mujer o como ninguna de las dos. Además, puede reconocerse como heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, trans o asumir una identidad política intersex. La lucha por el reconocimiento de sus derechos data aproximadamente de los años 90. No obstante, el movimiento intersexual mexicano inició hasta el año 2013. Fue en 2018, en San José de Costa Rica, que se llevó a cabo la primera conferencia regional latinoamericana de personas intersex. La principal problemática a la que se enfrentan las personas intersexuales es la realización de cirugías genitales innecesarias e invasivas a bebés, niñas y niños, que dejan en ellos secuelas físicas y mentales, procedimientos que violan sus derechos humanos básicos como el derecho a la autodeterminación y la autonomía corporal. Ahora, en 2024, ha habido un importante avance. El 4 de abril pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una resolución histórica que establece un marco para la acción internacional por los derechos de las personas intersexuales, en donde se busca garantizar la dignidad, bienestar, integridad física, identidad jurídica y sobre todo el acceso a una vida libre de estigmatización y discriminación. Hymn of the Medical Oddity, The Wicker Fans. More than a diagram in their quarterly. Make them remember me.
Continuamos en Comuna, Manual Radiofónico de Autogestión y Resistencia. Querida Frida, para mí de verdad es un honor poder hablar contigo el día de hoy. Estamos muy emocionadas de este lado porque lo que están haciendo desde esta brújula intersexual me parece muy importante. Quiero partir o regresar quizá la conversación un poco a nuestra audiencia y a lo mejor a las personas que todavía batallan un poco con la diferenciación o con la puntualización de quién es la comunidad intersex. Porque la comunidad intersex es muy vasta, es diversa, es increíble, tienen tantas cosas que decir. Platícanos un poco.
Sí, claro. Quiero iniciar definiendo un poco el concepto, bueno, definiendo un poco la palabra intersexualidad, que esta palabra es empleada para referirnos a una amplia gama de situaciones en las que una persona nace con variaciones en las características sexuales.
Sí.
Las características sexuales pueden ser en los genitales, a niveles hormonales, patrones cromosómicos, en las gónadas. Y en este caso, las características sexuales no parecen encajar en las definiciones típicas de hombre o de mujer. Por ejemplo, una mujer a la que le crece barba o una niña que nació con un clítoris más grande de lo que se considera normal para una mujer típica.
Sí.
O con los labios menores o mayores, incluso fusionados. También hay mujeres que nacen con un cuerpo típico femenino, con una apariencia típica femenina, pero con cromosomas XY y con testículos internos a nivel del abdomen. Entonces, realmente la intersexualidad se puede presentar en una amplia diversidad de, de formas, no hay un solo cuerpo intersexual, sino que hay varios. Hay quienes dicen que pueden ser 40, hay quienes dicen que más de 70, son muchísimos. Entonces creo que es importante mencionar que no se trata de una identidad de género, no es un tercer sexo, porque no existe un cuerpo intersexo único. Exacto. Sino que existen diversas variaciones en las características sexuales. No es una orientación sexual, no es una enfermedad, no es una patología, no es una malformación que deba ser corregida, y tampoco implica un problema de salud. Entonces una persona puede nacer con variaciones en las características sexuales y eso no implica un problema de salud, al contrario, puede estar completamente sana como el resto de la población. Entonces, hay muchos mitos, como que las personas intersexuales tienen dos sexos, entonces eso no es cierto. Sí. Que las personas intersexuales tienen identidades no binarias, eso no necesariamente tiene que ser cierto. Hay personas que sí se identifican como personas no binarias, pero eso no significa que sean o que tengan un cuerpo intersexual. También dicen que todas las personas intersex tienen una apariencia andrógina y no necesariamente es así.
Exacto.
Y que todas tienen con algo que la medicina denomina como genitales ambiguos. Es decir, con genitales con características tanto masculinas como femeninas, y no necesariamente debe ser así. Ya que, como dije, la intersexualidad puede presentarse ya sea a nivel genital o en otros niveles como cromosómicos, gonadales, hormonales, etcétera.
Sí.
Y quiero...
Y es que esto que mencionas, Frida, o sea, me gustaría apuntalar algo bien bonito, y es que el cuerpo, o sea, digamos, hay tantos cuerpos como personas en el mundo, con tantas diferencias, con tanta belleza, con tantos secretos y con tantas cosas que decir. Un cuerpo tiene mucho que decir, una cuerpa tiene mucho que decir. Y reducir de pronto, porque a mí me ha tocado muchas veces en esta conversación escuchar a personas que dicen los intersexuales son todos hermafroditas, o son todos trans, o son todos drags. O sea, el desconocimiento del tema los lleva a ubicarlos inclusive en situaciones que no tienen nada que ver con esa riqueza que les da, además, esa diferencia y esa dentro de toda la diferencia, esa colectividad. A mí me gustaría ahorita platicar de qué es lo que hacen en el laboratorio. Solamente tenemos que ir brevemente un cortecito, ¿te parece bien?
Claro.
Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Regresamos. Comuna, con Luisa Iglesias Ardide. Continuamos.
Volvemos a Comuna en este manual radiofónico de autogestión y resistencia, donde estamos hablando de la brújula intersexual y, por supuesto, de esta área de reflexión, de este laboratorio, este conversatorio que coordina Frida Flores Ruiz. Una conversación muy interesante, porque teníamos, querida Frida, que regresar un momento a las bases para todos entender a qué nos referíamos con la comunidad intersex. Y ahora me gustaría justamente abordar el cómo desde el laboratorio ustedes han entrado a este tema. Porque, y te lo pregunto, también esa es otra parte bien, bien rica de un tema como este, y es, no es lo mismo hablar de la comunidad intersex, vamos a decirlo así, en la Ciudad de México, que hablar de este tema en Oaxaca.
Exactamente. Es muy distinto.
Cuéntanos, por favor.
Pues es que realmente es un tema tan amplio y hace falta muchísima información acerca de esto, porque si tú en donde sea, ya sea en Oaxaca, en la Ciudad de México o en cualquier otro estado o ciudad de la República o del mundo, vas y le preguntas a alguien qué es la intersexualidad, pues no van a saber qué decir. Realmente es un tema muy desconocido en todas partes, y hace falta muchísima información acerca del tema. Sí. Hace falta visibilizar, hace falta talleres en todas partes. Entonces, pues sí se trata de un tema complejo, pero algo que quiero mencionar es que, de acuerdo a la ONU, del 0.5 al 1.7% de la población nace con alguna variación en las características sexuales. pero quiero partir de este punto porque no es un dato exacto. Mencionan del 0.5 al 1.7%. ¿Por qué? Porque estos datos se recaban a través del sistema médico, a través del sistema de salud. Pero como ustedes saben, México es un país en donde hay muchísima desigualdad socioeconómica. Entonces no todas las personas tienen acceso a ese sistema de salud y hay personas que dan a luz en su casa, con una partera, etcétera. Entonces no hay datos exactos. Y realmente...
Oye, Frida, y yo sumaría, y perdón que me meta un poco, pero yo sumaría también el temor a la diferencia, ¿no? Y el temor a la discriminación y a la segregación que tenemos en un país como el nuestro, que si bien ha avanzado mucho en una conversación de derechos, sigue siendo un país que de pronto tiene pues un machismo, una misoginia muy interiorizada. Y no lo digo en todas las poblaciones, pero sí lo hay, ¿no? Y de pronto hay gente que dice, yo no quiero hablar de mi propia diferencia o de mi cuerpo porque tengo miedo a lo mejor a ser juzgada o juzgado de una manera distinta.
Pues sí, es que realmente, pues lamentablemente eso sí ocurre en prácticamente todo el país, que cuando una persona, cuando las variaciones de las características sexuales de una persona son visibles, cuando se nota que la persona es diferente, pues la gente tiende a señalar a la persona, se viven situaciones de discriminación y de violencia en todos los entornos, incluso en el entorno familiar, cuando la variación intersex sale a la luz. Entonces, esta discriminación, estas situaciones de violencia, se deben precisamente a los prejuicios que hay acerca de cómo debe ser el cuerpo de un hombre o cómo debe ser el cuerpo de una mujer. Y pues realmente es por desinformación, porque, por poner un ejemplo, Hace rato mencioné que hay mujeres a las que les crece barba y en muchos lugares de la República, cuando ellas quieren entrar a un baño público, se les niega la entrada. ¿Por qué? Porque quieren entrar al baño de mujeres y las corren de esos lugares, no les permiten la entrada porque piensan que son personas trans. Van al baño de hombres y a veces tampoco les permiten ingresar, entonces realmente sí es un tema bastante complicado, es bastante complicado y sobre todo en las grandes ciudades, porque como dije, esto es algo que las estadísticas se recaban a través del sistema de salud y es en las grandes ciudades donde hay más hospitales, donde hay más clínicas, donde la gente acude más a esos centros médicos y es en esos espacios en donde se lleva a cabo gran parte de los problemas que enfrenta la comunidad intersex. Entonces, yo puedo decir por mi experiencia como una persona de una comunidad indígena de Oaxaca, en donde se habla una lengua que... digamos, utiliza pronombres neutros para comunicarse, ya que no existen los pronombres él o ella, pues pienso que mi experiencia ha sido totalmente distinta, porque si bien sí he pasado por entornos médicos, yo no pasé por tantos problemas como los problemas que otras personas intersex han enfrentado, y uno de esos problemas, por ejemplo, es el silencio. Porque cuando se diagnostica o se identifica una variación intersexual en el entorno médico, lo que hace es decirle a la persona que debe guardar silencio acerca de su cuerpo, que debe mantener todo en secreto. Y si la persona es una criatura, es un bebé, pues le dicen a los padres, a papá y a mamá, que no le digan nada a la persona y que no le digan nada a nadie. Que nadie se debe enterar y ni siquiera la propia persona, entonces cuando...
Entiende sí, qué pasa con su propio
sí,
cuerpo,
claro. Eso realmente es muy confuso porque cuando la persona crece, pues sí llega a pensar que hay algo malo en su cuerpo, algo de lo que debe avergonzarse, sentirse mal y es una carga emocional muy grande. Y también...
Oye, sí, Frida... Pero de esto que estás comentando, yo empiezo a sacar como muchas preguntas que tienen que ver con justamente con ramas en la conversación, como por ejemplo, por un lado, el canon de belleza contemporáneo, que por más que decimos que se ha modificado, permanece en esta hegemonía blanca, patriarcal, que tiene mucho que ver con los modelos tradicionales. Pero por otro lado también, ahorita esto que mencionabas, digo, me gustaría regresar a lo otro después, pero, o sea, el tema médico me parece avasallador. O sea, no tenemos una cultura médica para hablar de la comunidad intersex, ni en México, y no sé cómo está esto en el resto del planeta.
Pues es que realmente lo que hace el entorno médico es querer borrar todo rastro, sí, de intersexualidad. Exacto. Querer borrarlo, pero para eso utilizan procedimientos que son muy dolorosos, procedimientos invasivos, procedimientos irreversibles que causan daños en la salud física y emocional de las personas. Y por mencionar un ejemplo, se lleva a cabo la sobreexposición de los cuerpos. Entonces someten a sus pacientes a situaciones incómodas y humillantes, ya que suele ocurrir que lleven a sus pacientitos ante estudiantes de medicina o ante muchos médicos y lo muestren desnudo, como si se tratara realmente de un show de circo o algo. Entonces muestran el cuerpo desnudo del paciente como si se tratara de una deformidad, muestran los genitales como si se tratara de una deformidad. Entonces realmente sí es una situación muy traumática, son situaciones muy humillantes. Claro. que muchas veces no se realizan una sola vez, sino que varias veces. Y por otra parte, el protocolo incluye la aplicación de cirugías genitales que son médicamente innecesarias, solamente son cirugías estéticas para hacer que el cuerpo se adecue a lo que se considera que debería ser el cuerpo de un hombre o el cuerpo de una mujer. Y estas cirugías sí tienen problemas, o sea, tienen efectos secundarios, tienen consecuencias como pérdida de sensibilidad genital, ya sea parcial o total, sí, en el área. Mucho dolor, infecciones recurrentes, incluso traumas similares a aquellos producidos por abuso sexual, porque cuando una niña no tiene una cavidad vaginal, se suele llevar a cabo vaginoplastías feminizantes. Le construyen una vagina a la niña a través de una o de varias cirugías. Y después de eso vienen dilataciones vaginales realizadas a veces por los mismos médicos, o a veces piden a los papás, a papá y a mamá, que sean ellos quienes realicen las dilataciones vaginales en casa. Es decir, les insertan tubos en la vagina a las niñas para que no se cierre el orificio creado artificialmente. Y realmente, pues eso es muy traumático. Eso muchas personas han comentado que es doloroso, y eso es abuso sexual.
Exacto, porque y creo que aquí estás tocando algo muy importante, Frida. Hay una parte que tiene que ver con las cirugías que van con un consenso de decir, a ver, yo, Luisa, por poner un ejemplo, no estoy de acuerdo con el cuerpo que me tocó por lo que sea, y quiero tener esta cirugía estética por estas razones, ¿no? Y yo soy la que da el consentimiento, y yo soy la que la busca con un proceso informado de muchos años. No es lo mismo eso a que me digan que mi cuerpo es un error, y que porque mi cuerpo es un error de la medicina y no formo parte ni de un lugar ni del otro, tengo que someterme a una cirugía. Que es de verdad, son concepciones muy distintas, el yo quiero hacerlo a la sociedad me dice que estoy mal y tengo que hacerlo. ¿Te parece bien si vamos brevemente a música y ahora regresamos contigo?
Sí, claro.
Comuna. Escuchamos Girls de Marina.
No.
Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Regresamos. Comuna. Con Luisa Iglesias Ardide. Continuamos.
Lo desconocido era mi brújula. La incógnita era mi enciclopedia, dijo Anaïs Nin. David Herbert Lawrence pensaba que la vida solo es soportable cuando el cuerpo y el alma viven en perfecta armonía. Existe un equilibrio natural entre ambos y se respetan recíprocamente. No creas lo que tus ojos te dicen, solo muestran las limitaciones. Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar, recomendó Richard Bach. Honor de Balzac expuso: existen en nosotros varias memorias. El cuerpo y el espíritu tienen cada uno la suya. Es patético que no podamos vivir con las cosas que no entendemos, que necesitemos que todo esté etiquetado, recriminó Chuck Palahniuk. Eduardo Galeano manifestó: estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, declaró Rosa Luxemburgo. Kitty Anderson manifestó: nos dicen que hay dos sexos con diferentes expectativas según seas hombre o mujer. Toda esta división o visión tan estricta genera problemas si no encajas en ese molde. Es hora de que los padres enseñen a los jóvenes desde el principio que en la diversidad hay belleza y hay fuerza, profirió Maya Angelou. Terry Tempest Williams indicó: mi cuerpo es una brújula y no miente.
Comuna. XXX, Melanie Williams y el Cabloide.
Y volvemos a Comuna, hashtag Comuna para quienes nos están escuchando en Horizonte Jazz 107.9 de FM, platicando con Frida Flores. Frida, esta conversación que se ha puesto tan interesante y que nos está mostrando tantas aristas de un tema que pareciera un tema sencillo y no lo es tanto, de verdad es un tema muy vasto, muy rico. La brújula intersexual siempre haciéndose cargo de esta conversación, llevando a las personas de la mano en una conversación tan compleja. Estamos en 2024 y me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras tú en este momento que son las principales problemáticas para una persona intersexual y sobre todo las que abordan ustedes desde el laboratorio? Porque a ver, ahorita ya hablamos de la parte médica, estamos hablando también de una parte que tiene que ver con la psique, pero ustedes en el laboratorio, ¿qué es lo que han visto que es el principal tema de conversación?
Pues realmente los problemas principales son esos que se llevan a cabo en el entorno médico, que van, por resumir, podría ser el silencio, la sobreexposición de los cuerpos y ese protocolo médico que incluye cirugías genitales médicamente innecesarias, que el movimiento intersexual, tanto a nivel global, a nivel regional y en México, pues lucha por eso, por poner un alto a las cirugías genitales que son médicamente innecesarias, que son cirugías meramente estéticas y que el movimiento intersexual ha descrito o ha denominado prácticas de mutilación genital intersexual. Entonces, pues como tú decías, no es lo mismo el que tú vayas a solicitar una cirugía estética a que te la impongan, pero acá la cuestión es que el médico comúnmente no te dice te vamos a hacer esto, sino que les dice a la mamá y al papá que se tiene que hacer y que se tiene que hacer cuando la persona es un bebé todavía, para que cuando crezca no se acuerda y no se entere nunca de lo que pasó, de cómo era su cuerpo, de que le hicieron ciertos procedimientos, etcétera. Entonces, realmente sí es una situación muy compleja, porque la persona no se entera, porque la persona no puede proporcionar su consentimiento informado, y este problema, estas situaciones de las prácticas de mutilación genital intersexual, pues realmente dañan los derechos, violan los derechos humanos, violan los derechos a la autonomía, a la autodeterminación y a la integridad corporal, porque no nos permiten decidir si queremos o no esas cirugías, esos procedimientos, porque dañan nuestros cuerpos, nos causan consecuencias, tienen consecuencias irreversibles, y realmente eso daña la integridad corporal. Entonces, más que nada, el protocolo médico nos trata como personas enfermas, cuando en realidad no tenemos ningún problema de salud. Sí, hay algunas variaciones en las características sexuales, como la hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, que sí presentan un problema de salud, pero eso no tiene nada que ver con las variaciones de las características sexuales, es decir, no tiene nada que ver con la variación intersexual, sino con una cuestión metabólica que es muy aparte de eso. Entonces, realmente las variaciones en las características sexuales no implican un peligro para la salud, para nada.
Ok. Uh-huh. Oye, a ver, pero precisamente en los últimos años yo creo que una de las discusiones más fuertes, y desde mi punto de vista muy interesante, una conversación sobre las infancias trans, creo que nos hizo, por ejemplo, en el caso de las infancias trans, lo que se decía es, las niñas y los niños buscan o quieren informarse sobre el tema, o son los que le piden a sus padres, etcétera. No me quisiera meter tanto ahí, sino pensar en, esta conversación ni siquiera llega a esto, porque es el, no te voy a avisar lo que le voy a hacer a tu cuerpo hasta que crezcas. O sea, es como guardar u ocultarle la verdad de su propia, inclusive, potencial identidad, hasta donde estoy entendiendo.
Sí, es que incluso es, no es un hasta que crezca, sino que es un ojalá nunca te enteres de lo que, de cómo fue tu cuerpo cuando naciste, cómo era tu cuerpo cuando naciste, y todo lo que te hicieron, ojalá nunca te enteres, porque por eso se prescribe el silencio, si es que la variación intersex fue identificada al nacimiento, pero a veces se identifica en la pubertad o en la edad adulta, entonces ahí pues la persona obviamente se va a enterar, porque ya tiene la conciencia suficiente y la madurez suficiente para darse cuenta de las cosas. Pero pues sí, realmente, pues sí es un tema muy complejo, y sí coincido contigo en que llama mucho la atención en que cómo a las infancias trans y a las personas trans en cualquier momento de su vida sí se les pone trabas para recibir tratamientos como tratamientos o terapias de reemplazo hormonal, mientras que a las personas intersex desde la infancia se les prescriben estos procedimientos. También se les prescriben tratamientos hormonales, entonces sí llama mucho la atención, porque sí puede ser, bueno, de hecho es contradictorio eso en el entorno médico, porque todos esos procedimientos que se realizan en cuerpos intersexuales son más que nada para que en un futuro la persona pueda tener relaciones sexuales heterosexuales, es decir, que pueda haber penetración vaginal. Entonces realmente no se trata de una cuestión médica, sino que se trata una cuestión donde incluyen muchas cosas, donde incluyen esas cuestiones machistas, sexistas, falocentristas también, donde se debe preservar un orden binario heterosexual en la sociedad. Entonces son muchas cosas que provienen de, pues más que nada, de prejuicios.
Y eso, de hacer sentir a las personas que por una u otra razón, dejemos a las infancias o inclusive a las bebés de lado, las personas adultas que de pronto dicen, esto acaba de ocurrir y me estoy dando cuenta que yo pertenezco a la comunidad intersex. O sea, sería lamentable que estas personas sintieran que su cuerpo es un error, cuando deberían de sentir que su cuerpo es poderoso, es distinto, es espectacular. O sea, tenemos tantas variaciones de nosotros mismos que esto no debería, menos en 2024, seguir representando un estigma. ¿Qué te parece, Frida? Si vamos brevemente un poco más de música y ahora regresamos para darle algunos consejos a quienes nos escuchan.
Comuna. Estamos escuchando Drama Pop de Dani Ray. Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Regresamos. Comuna. Con Luisa Iglesias Arvide. Continuamos.
Manual radiofónico de autogestión y resistencia aquí en Horizonte Jazz. El momento del manual es el que más nos gusta porque podemos compartir herramientas con quienes nos escuchan, consejos, páginas, libros, organizaciones, todos los espacios para resistir juntas, juntos, juntes. Utilicen la letra, el cuerpo, la identidad que quieran para manifestarse en este momento y para expresarnos que somos todas y todos distintos. Frida, de verdad el gusto de platicar contigo y siento que estoy aprendiendo muchas cosas el día de hoy de la mano de todo lo que tienes que enseñarnos. Un poco platicarnos, quienes quieran ser más parte de esta conversación o acercarse a lo que hacen desde laboratorio, desde Brújula Intersexual, cuéntanos un poco cómo hacerle.
Pueden visitar nuestro sitio web, que es brújulaintersexual.org. También pueden consultar nuestro laboratorio de nuevas representaciones, que es stadabene.org, en donde pueden leer nuestros materiales más recientes, como microrelatos sobre intersexualidad, que del hospital enferma, Bello Bello. Y en el día 10 de mayo va a salir una publicación, un nuevo material también por el Día de las Madres que esperamos puedan consultar. También quiero recomendarles leer nuestro libro. Recientemente publicamos un libro que actualmente solo está disponible en versión digital y es gratis. Se llama Brújula, Voces de la Intersexualidad en México. Y también tenemos un documental que se llama Abriendo la Brújula, que es un documental creado por el 10º aniversario de Brújula Intersexual. En Brújula Intersexual hay muchísimos recursos informativos acerca de la intersexualidad. Hay muchísimos testimonios de vida de personas con variaciones en las características sexuales, de sus madres, de personas que las han acompañado. No solo de México, sino de otros países de Latinoamérica. Tenemos una guía para madres y padres sobre intersexualidad que pueden consultar en el sitio web y también una guía para madres y padres sobre hiperplasia suprarrenal congénita, que es la variación intersexual más común aquí en México y en Latinoamérica. Así que hay muchísimos recursos que revisar, y a mí me gustaría decirles que pues ya es momento de enseñarles a las personas que todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos varían, porque el mundo es diverso, entonces ningún cuerpo va a ser exactamente igual al otro. Todos los cuerpos son distintos en formas, en colores, en tamaños, etcétera. Entonces son esas características y esas diferencias las que hacen pues del mundo un lugar tan, tan maravilloso. Entonces ya vimos que es diverso en todo. Hay muchos, al menos en México, grupos étnicos, hay muchas lenguas indígenas, hay muchísimas personas, hay muchísimos seres vivos, animales, plantas. El mundo es muy diverso. Entonces realmente el que algo, que una persona sea diferente a otra, pues realmente no tiene nada de malo, porque todas las personas somos diferentes y todas merecemos el mismo respeto. Entonces es importante fomentar ese respeto hacia todas las personas, hacia todos los cuerpos, hacia todos los seres vivos.
A mí esto que dices se me hace bellísimo. Ya estoy esperando esta publicación el próximo 10 de mayo. La necesitamos en nuestras manos. Sobre los materiales que tienen, Frida, yo quería decirte algo. Porque leí el de Bello Bello, Bello con B de Bello Corporal, que es, o sea, el bello es bello, podrían decir. Ajá. Y me encantó. O sea, tengo que decirlo como fan de estas narrativas, donde las mujeres cuentan la representación o cómo ellas entendieron su bello facial, su bello corporal de distintas maneras. Y quería contarte una anécdota personalísima, pero porque siento que después de leer todo esto y de saber todo lo que ustedes hacen, yo sentí mucha confianza. Recuerdo mucho cuando nació mi hija, después de que nació mi hija, me salió una barba, una, no 25, nada, una barba y ya. Uh-huh. Y toda la gente a mi alrededor, porque aparte yo no tenía como mucho empacho en ocultarlo ni nada, era hasta como mi trofeo, ¿no? Así de, miren, tengo una barba. Y los comentarios eran de lo más extraños y en muchas casas como de mucho estigma y de mucha burla, como de... Inclusive me llegan a decir, ah, ok, ya que tuviste a tu hija ya te puedes convertir en señor, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que pensaba, y lo pensaba con un poco de risa, y quizá por mi personalidad, era como, bueno, ellos lo ven así. Para mí es todo un triunfo tener a mi hija y además tener mi gloriosa barba que me acompaña como el recordatorio de lo increíble que son los cambios en mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero no mucha gente tiene como de pronto esa, ¿cómo decirlo? No mi capacidad, sino un entorno que se lo permita, porque yo tenía el entorno para poderme reír, para poder hablar de ello, y muchas personas no tienen ese entorno, y yo quisiera decirle a todas las personas que nos escuchan que, de verdad, Brújula Intersexual es el espacio para que se sientan seguras, para que se sientan seguros, para que puedan hablar de su propia diferencia, sea una barba, sean 10,000, sea lo que sea en su cuerpo que los haga distintas o distintos, de verdad vale mucho la pena abrazar nuestra diferencia. Yo creo que si bien hay historias de mucho dolor y de muchas dificultades y complejidades, no hay nada más emocionante que abrazarnos como distintas y como distintos y saber que tenemos un montón de cosas únicas que nos hacen diferentes a cualquier otra persona que esté junto a nosotros, Frida.
Así es, qué bonitas palabras y
te
qué
lo bueno agradezco
que,
mucho.
Es que te gustó el material, sí, muchas gracias.
Es precioso, lo recomiendo mucho, o sea, de verdad, quienes se puedan acercar a Bello Bello, háganlo ahora, y no solo a ese, a todos los materiales que tienen, verdaderamente esta página es todo un manual para poder cambiar la percepción que tenemos de nosotras, de nosotros y del mundo. Frida, por favor, dinos cómo podemos encontrarlas en redes sociales para seguir con esta charla muy pronto.
Sí, claro, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram como Brújula Intersexual o Brújula Intersex, y ahí pueden seguir nuestras publicaciones, compartirlas y sumarse a nuestro movimiento.
Es un movimiento al que además creo que mientras más nos sumemos, más podemos ayudar a entender y entendernos, y a lo mejor a veces hasta contar estas cosas que no nos atrevemos porque pensamos que alguien en el fondo va a sacar el modelo heteropatriarcal. Mientras más seamos la diferencia, más vamos a cambiar el mundo. Un gran abrazo, Frida. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Me dio gusto estar acá.
Un gustazo. Frida Flores, por supuesto, aquí en Comuna, en nuestro manual, donde viene representando a esta brújula intersexual y al laboratorio Shtagavene para que podamos seguir acercándonos a todos estos contenidos, a esta diferencia. Nada más me queda agradecer, por supuesto, a todos quienes integran esta comuna, para que sigamos escuchándonos la próxima semana. Recuerden que en el guión e investigación de cápsulas se encuentra Daniela Jurado, por supuesto en la producción Mariel Cervantes, que está por acá, y abrazo con mucho cariño. Yo soy Luis Iglesias Arvide, y la próxima semana aquí seguiremos. Hasta la próxima. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Just
flower boy that popped up on the scene. Feeling better, better than ever, cause your umbrella, umbrella. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi. Now let's pretend the street is a room and you are a Camry. Cause you drama candy, the Tito to my Randy. Now let's produce some thrillers, my chocolate with your vanilla,
The sun will come out.
Estamos escuchando After the Storm de Kali Uchis con Tyler the Creator y Bootsy Collins.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Con Luisa Iglesias Arvide. Comuna.